Ajena, muy bien. Echar los zarzalejos por cuenta propia, como los malos. Yo sigo trabajando aquí dentro de un ratito, en cuanto escuchemos las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Una mujer de origen chino ha resultado herida de bala después de que esta noche fuera atracado su comercio situado en Aluche. El suceso ha ocurrido pasadas las 11 de la noche en el comercio propiedad de la víctima, una mujer de 53 años, situado en el número 77 de la calle Escalona. Según ha contado a las emergencias, otra mujer, también de origen oriental y que se encontraba en la tienda en el momento del suceso, la propietaria ha recibido un disparo durante el atraco a su tienda. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
A su llegada, los sanitarios se encuentran a dos mujeres de origen chino, una de ellas, una mujer de 53 años, con una herida de bala en el hemitoras derecho, sin orificio de salida. A pesar de ello, esa mujer se encuentra consciente. Los sanitarios de SAMUR consiguen estabilizarla y la trasladan inmediatamente al Hospital Clínico de Madrid, donde ha ingresado con pronóstico reservado.
La Policía Nacional se ha hecho ya cargo de la investigación de este suceso. Seis jóvenes que resultaron heridos en la tragedia del Madrid Arena, ocurrida el 1 de noviembre de 2012, van a testificar hoy en el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. La vista oral del Madrid Arena se reanudó ayer tras un parón de 2 semanas con las declaraciones de los primeros testigos, en concreto de los 3 únicos familiares de las fallecidas que han sido llamados por la Fiscalía y de Carmen Rodríguez, una amiga de 3 de las 5 víctimas mortales que resultó herida en la trágica fiesta.
El momento en el que estábamos abajo, yo tenía cerca, bueno, estaba con ellas porque nos caímos a la vez. Intentaron entre chicos cogerme de los brazos, de las piernas, y luego pues finalmente me sacaron de ahí.
Y en Getafe, segunda sesión hoy del juicio a los 8 de Airbus, para los que el fiscal pide 8 años de cárcel para cada uno. Hoy está previsto que declaren los policías que presuntamente fueron agredidos en la fábrica durante la jornada de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. En el primer día del juicio, los acusados negaron que agrediesen a policías y a otros trabajadores. En la crónica política, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se reúne hoy con los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y también con los presidentes de la COE, Juan Rosell, y de Cepyme, Joan Garamendi, para explicarle las propuestas con las que pretende lograr un acuerdo de gobierno. Ambas reuniones se enmarcan en los contactos que Sánchez está llevando a cabo esta semana con colectivos de diferentes ámbitos para presentarles el documento de propuestas que ha trasladado a los diferentes partidos. Además, el equipo negociador del Partido Socialista reanuda hoy las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno con la reunión que va a mantener esta tarde con el PNV en el Congreso. Es el primer encuentro que mantienen Partido Socialista y PNV para intentar cambiar impresiones sobre las propuestas presentadas por ambos partidos. Y en economía, el IBEX 35 abre este miércoles la sesión con una subida del 1,06%, que le lleva a situarse en los 8.011 puntos, con los que se da un respiro después de ceder ayer más de 2 puntos en un entorno marcado por el temor a un nuevo frenazo de la economía mundial. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura en positivo, como dice, rebote fuerte para el IBEX 35 y para el resto de plazas europeas. El selectivo español está ganando un 2,45%, 8.120 puntos. Las subidas son mayores en Italia, que ahora mismo está ganando un 3,85%, y de momento con esta situación hay un pequeño respiro. Los bancos son el principal motor en este rebote. El BBVA gana un 5,15%. El Popular un 4,98%, CaixaBank un 4,49% y el Santander un 4,30%. Además, se han conocido resultados empresariales. Abertis, que ha incrementado su beneficio de manera notable gracias a la salida a bolsa de su filial Celnex, y Mafre, que ha visto cómo su beneficio se ha reducido en un 16% en relación a los datos de 2014. También hay hueco para el color rojo. Precisamente es la aseguradora Mafre la más castigada. Pierde ahora mismo el 1,60%. En cuanto a la prima de riesgo, ahora mismo está relajando su nivel, se sitúa en 142 puntos básicos, una caída de algo más del 6%, y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenos días.
Buenos días, hay dificultades en la 2. En el kilómetro 6 hay una incidencia. Está cortado el carril central en sentido entrada a Madrid y esto está generando algunas complicaciones justo en el acceso a la calle Arturo Soria. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la hora punta ya ha caído en términos generales. Quedan las últimas retenciones ya en los accesos del oeste. De manera que todavía hay que tratar de evitar, en la medida de lo posible, Alberto Aguilera. Mucho tráfico en Alberto Aguilera, en Carranza, sobre todo en sentido Alonso Martínez. También en el este tenemos una incidencia, un vehículo averiado en la confluencia de O'Donnell a la altura de Menéndez Pelayo, otro punto a destacar, y nos vamos fuera del casco urbano para destacar la entrada de la carretera de Colmenar. Ya han quedado retirados los vehículos que colisionaron en el nudo norte hace unos minutos. La avenida de la Ilustración ya está casi normalizada, pero falta por desaparecer esa congestión que se ha originado en esos primeros tramos de la carretera de Colmenar.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana ventosa, con nubosidad variable y todavía con posibilidad de alguna precipitación, pero eso sí, de carácter débil y especialmente concentradas en áreas de la sierra y en puntos del norte de nuestra comunidad. Con este panorama de tiempo revuelto, inestable y con bastante viento, se pueden alcanzar en la jornada de hoy ráfagas algo menos fuertes que las de ayer, pero que podrían llegar a alcanzar los 60 kilómetros por hora. Con estos mimbres, las temperaturas máximas van a ser muy similares a las que tuvimos ayer, valores en torno a los 12-13 grados en la capital.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Aquí estamos en Hoy en Madrid de nuevo animadísimos porque tenemos muchísimas cosas que contarles, tenemos muchas cosas que escuchar también de madrileños que también nos quieren contar cosas. Tenemos que enterrar la sardina. Almonacid, muy buenos días. ¿La has traído?
Buenos días.
¿Eras la encargada de traer la sardina?
¿La encargada de traer la sardina?
Sí, sí, sí. Ayer hubo una votación en este programa y dijimos todos, pues la sardina que la traiga Almonacid, que es la única organizada de este equipo.
Vale, a mí me parece bien que hicierais una votación, pero alguien me comunicó el resultado de esa votación. Es el requisito fundamental para que yo lo supiera.
O sea que no has traído sardina.
Pero si nadie me ha dicho nada.
Pues nada. Bueno, ¿enterraremos otra cosa?
Una cosa te digo, también os comento que hoy podemos sumarnos a cualquiera de las muchas actividades relacionadas con el entierro de la sardina que podemos encontrar en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, porque en todos los municipios hoy se entierra la sardina. Es más, aquí en la Ciudad de Madrid, por primera vez, diríamos, tenemos incluso dos entierros de la sardina oficiales, porque como el carnaval...
¿Dos?
Sí, porque como el carnaval este año se había llevado a Tetuán, ¿vale? Carnaval Tetuán, bueno, pues allí algunas asociaciones de vecinos se han organizado para hacer un entierro y desentierro, cuidado, que ahí es nada de la Sardina, y bueno, pues va a ser a las 6 de la tarde, irán desde Franco Rodríguez y hasta la Dehesa de la Villa. Y luego tenemos también aquí en la Ciudad de Madrid ese entierro de la Sardina tradicional, aquel que organiza la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina, que como siempre, bueno, pues tiene su punto de partida también a las 6 de la tarde desde el Paseo de San Antonio de la Florida, inmediaciones de Casa Mingo, diríamos, y que llega hasta la Casa de Campo, que es el lugar en el que desde hace años y años y años y años ellos entierran su sardina, y precisamente con esa cofradía del Entierro de la Sardina, la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina, vamos a charlar para que nos cuenten, oye, ¿qué tal? Porque es que empiezan desde por la mañanita ya a vivir la fiesta.
¿Te he entendido mal? Lo has dicho que en Tetuán va a haber entierro y desentierro de
sardina. Sí, eso pone en el programa oficial.
¿Pero
por qué? Del carnaval.
¿Pero qué sardina desentierra? ¿La misma que entierran o la del año pasado?
Yo es que ahí me he quedado con la duda, voy a investigártelo, ¿vale?
Investígalo, por Dios.
Pero efectivamente, igual que en
la exhumación de la sardina. ¿Cómo es esto?
Yo creo que a lo mejor, a ver, que a lo mejor es que no la pueden dejar enterrada y entonces la entierran de un ratito y la sacan para llevársela. Y
en la ¿cómo casa no vas campo, a poder enterrar una sardina? Quiero decir, ¿hay que, ¿quién viene? ¿Sanidad? ¿A decir que es un entierro ilegal? ¿Qué pasa? No entiendo nada, Almonacid. Esto me pilla completamente de sorpresa.
A mí también, pero justo antes de venir me he puesto a mirar el programa oficial del carnaval del Ayuntamiento de Madrid y ha sido cuando he descubierto que el entierro de la sardina de Tetuán era entierro y desentierro. Porque en el de la Alegre Cofradía
ahí se entierra y se deja la sardina.
El tradicional de siempre, el que va a la Casa de Campo, solo pone entierro de la sardina.
No entiendo nada. Rodríguez, averigüemos esto. ¿Por qué se desentierra una sardina hoy?
Yo te lo averiguo, es que no, y te lo digo dentro de un ratito.
No tiene, esto no tiene lógica.
Todos ahí tranquilos, que esta información importantísima de servicio público la daremos también en este programa, en este Hoy en Madrid, antes de que sea la una de la tarde. Vamos a hablar de más asuntos, ¿eh? No todos tienen que ver con fiesta. Obviamente hoy es el día en el que terminan los carnavales y tenemos que contarlo, pero es verdad que también tenemos a unos vecinos en la zona de Vallecas que desde luego no están para fiesta ni para nada por el estilo. Ellos aseguran que llevan ya 2 años viviendo entre basura, entre ruido, entre moscas. Vamos a averiguar el porqué y vamos a ver si en la medida de nuestras posibilidades, oye, pues dándoles voz, conseguimos también que se tomen cartas en el asunto. Enseguida vamos a saludar a algunos de estos vecinos implicados en un día, miércoles, en el que recibimos a nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Con él hoy vamos a averiguar todo aquello que tiene que ver con ese descanso saludable, con elegir el colchón, con elegir la almohada, con saber cuál es la manera correcta a la hora de conciliar el sueño.
Que me he enterado yo hoy porque viene en el diario El Mundo, esto lo estoy recomendando yo desde primera hora de la mañana. Los perjuicios que puede tener para la salud de cada uno de nosotros no hacer la cama.
Hombre, es que esto es malísimo.
¿Tú lo sabías?
Yo lo intuía. Yo solo sé que mi madre siempre ha dicho, de toda la vida de Dios, salir de casa. No tenía que ver con la salud, pero oye, sí con otras cosas. Salir de casa sin haber hecho la cama es de guarras. Palabras textuales.
Esto dice tu madre.
Esto lo ha dicho mi madre toda la vida.
Ya.
Entonces yo, como nunca he salido de casa sin hacer la cama, no sé si ves, tengo una salud de hierro, envidiable.
Hombre, es que es un trabajo, yo siempre he tenido una máxima que es, hay algunos trabajos para los que hay que tener una especial dotación, no es el caso de hacer la cama. O sea, todo el mundo está genéticamente dotado para saber hacer una cama medianamente bien. Lo que pasa es que hay algunos que dicen, ¿para qué voy a hacer la cama si la voy a deshacer? Todo lo he escuchado
pero
yo.
Por esa regla de tres no hacemos nada. ¿Para qué voy a limpiar el polvo si luego va a volver a caer? ¿Para qué voy a barrer si
luego...? Tú da argumentos, da argumentos.
Es que entonces no hacemos nada en este mundo por no hacer ni comemos. Porque ¿para qué si luego va a salir?
Pues hoy me he enterado yo que hacer mal la cama te puede provocar lesiones. Las arrugas de la sábana echa un burruño.
¿Sí?
Esto te presiona algunos puntos.
¿En las lumbares o
exactamente,
algo?
Y te deja hecho polvo. Y luego volver a casa y encontrarte con la cama deshecha provoca depresión.
Hombre, porque es que es deprimente. Estoy de acuerdo totalmente con ese estudio, ¿eh?
Bueno, pues se lo someteremos también
a José Santos.
Al criterio de José Santos.
Yo creo que va a estar de acuerdo. Por cierto, que la unidad móvil también se va a meter en la cocina de alguien muy especial en el día de hoy. Hoy vamos a cocinar con Samantha Vallejo Nájera, que además en el día de hoy se ha buscado unos pinches muy especiales, de los que luego vamos a hablar. Así que muy pendientes todos a esta tercera hora de programa que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Y en el que vamos a felicitar a, atención, a ver si digo yo esto sin equivocarme, Austreberta o Eustreberta, porque admitimos
que sirven las dos
variantes.
Vale.
No vaya a ser que yo felicite a las Austrebertas y resulta que me esté escuchando una Eustreberta. Pues también la estaríamos felicitando porque precisamente hoy es esta santa a la que vamos a dedicar este 10 de febrero. Austreberta. Eustreberta, la que viene del sur cargada de fama.
Pues mira qué bien.
Cualquier persona de Andalucía podría llamarse.
Como Isabel Pantoja.
Por ejemplo, que dentro de nada ya tiene la prisión está condicional. Vamos, que ya está fuera. Que además, este 10 de febrero es un día especial. Que además resulta que incluso a lo mejor en Madrid podemos todavía abrir el paraguas. Pues estaríamos de enhorabuena, porque hoy es el Umbrella Day. Hoy es el día del paraguas, que se celebra en Estados Unidos, donde prácticamente se realiza competición para ver quién tiene el paraguas más bonito, más original, más práctico, más elegante. Hay competiciones para todos los gustos e incluso he encontrado un paraguas bolso, que tú cuando has dejado de usarlo, con unos sencillos movimientos, lo transformas en un bolso o bolsita para que no caiga agua al suelo y para que lo puedas llevar de unas.
Pues me parece muy buena idea. ¿Sí? Y me parecería muy buena idea que hubiera cursillos para saber circular por las calles con paraguas.
Eso es verdad.
Esto en Madrid no se desconoce. En Bilbao, por ejemplo, la gente se lo sabe perfectamente. Tiene un dominio de subes el paraguas o bajas el paraguas, dependiendo de con quién te cruzas, no hay problemas, no te chocas, nadie se para a tu lado con el paraguas del que le cae un chorrillo que te cae a ti por el cogote directamente, que esto es una cosa muy agradable, que suele pasar de vez en cuando, ni te saca un ojo con la varilla del paraguas. La gente está acostumbrada y sabe manejar este instrumento tan útil, pero en Madrid no.
Es que llueve poco en Madrid.
Pues a lo mejor
es como
sí.
Cuando llueve que se colapsan las carreteras, pues luego las aceras se colapsan con paraguas.
Bueno, pues que sepan ustedes, ¿el día es mundial, universal?
Es
interplanetario,
sobre todo, a ver,
americano.
Americano, a más no poder, pero ten en cuenta que importamos todo lo que viene de Estados Unidos. Así que yo creo que de aquí a unos añitos el Umbrella Day se celebra también aquí en España sin ningún problema. Yo de momento lo voy dejando caer para ver si nos sumamos a ello.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta
Belén.
Luego.
Hasta dentro de un rato. Entérate de lo de la sardina desenterrada, por favor. Ahora ya puedes poner el indicativo, Ceballos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
When you need a little shade, I put it in your hands. bottom of the ocean, I would surely die. To find an old oyster with the biggest pearl inside.
Pues ya lo tienen ustedes, a punto de cumplir 69 tacos, Elton John vuelve al ataque con un nuevo disco, es este, que están ustedes escuchando, Wonderful Crazy Night, maravillosa noche loca. ¿Esto qué es, el primer single, Ceballos? Bueno, En tu nombre, In the Name of You, es este primer sencillo de ese disco, Wonderful Crazy Night, que no es precisamente lo que viven algunos vecinos de la calle del Puerto Pozazal, en Vallecas, con los que vamos a hablar a continuación. Fíjense ustedes, más de 200 vecinos de esta calle están denunciando desde hace más de 2 años que viven una situación absolutamente insostenible. El motivo es la actividad desplegada por la empresa Urbaser en el cantón de camiones de recogida de basura que están instalados justo a pie de ventana. Para que ustedes se hagan una idea, imagínense lo que puede ser vivir 2 años con un montón de camiones de basura haciendo ruido a todas horas del día y de la noche, con ese pitidito tan agradable que hacen los camiones de basura cuando dan marcha atrás, con todos los operarios hablando a voz en grito a cualquier hora de la noche. En fin, como para pegarse un tiro, ¿verdad? Bueno, pues en esta situación viven muchos vecinos, algunos de los cuales han dejado sus casas, otros sufren de depresión crónica y nadie les da ningún tipo de solución, ni el anterior equipo municipal ni el actual. Tenemos con nosotros a dos de las personas afectadas. Tenemos con nosotros a Rafaela Bonilla. Rafaela, buenos días.
Hola, buenos días.
Ah, es Rafael Bonilla.
Rafael,
sí, me habían puesto Rafaela. Rafael Bonilla, bienvenido. Encantados de saludarle. Y está con nosotros también Alberto Gómez, que es otro de los vecinos de la zona. Don Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, para el que haya dormido y descansado.
Bueno, exactamente, porque ustedes, don Alberto, ¿cuánto tiempo llevan sin dormir apaciblemente una noche entera?
Pues mínimo 2 años.
Uh-huh. ¿Cómo es una noche en su casa?
Pues una noche, pues entre que me acuesto tarde de venir de trabajar, uh-huh, y nada, es imposible. Es subida porque mi cabecero de la habitación pega a la cuesta, uh-huh, y es todo el acelerón del camión, uh-huh, tiritando hasta el cabecero muchas veces, uh-huh, de la pasada del camión. O sea que imposible dormir, es imposible.
Uh-huh. Rafael, ¿de cuántos, sí, para que nos hagamos un poco a la idea, usted se asoma por la ventana y cuántos camiones de basura están funcionando cerca de su casa?
Cerca de casa pues habrá unos entre 100 y 120 camiones todos los días.
Todos entrando, saliendo, haciendo ruido, cargando, descargando, en fin, con un ajetreo de día y de noche que les impide a ustedes dormir. Creo, Rafael, que hay algunos vecinos de la zona que están con depresión crónica.
Bueno, hay vecinos que están con depresión crónica. En mi caso, concretamente, yo estoy... que he tenido que ir al médico para, bueno, estoy tomando pastillas porque ya ni los tapones. Y bueno, en mi caso en concreto, yo incluso a mi chaval, pues desde hace 6 meses, por la noche le estamos llevando donde la abuela porque ha bajado hasta el rendimiento en el colegio.
Uh-huh. Claro, hablamos, don Alberto, hablamos de ruido, hablamos de olores, hablamos de moscas, hablamos de todo tipo de problemas asociados, evidentemente, con ese gran cantón de camiones de recogida de basuras que se ha puesto, se ha instalado allí después de que ustedes ya viviesen en sus casas.
Sí, sí, justamente, porque yo llevo viviendo 5 años, uh-huh, y 3 años eran maravillosos. Sí. Más o menos bien, perfecto, sin ruidos, hasta que llegaron estos señores un domingo por la noche, uh-huh, que esto parecía la carretera de Valencia en pleno agosto. Uh-huh. Gente, camiones, pues, como ha dicho Rafael, 100 y pico camiones subiendo, bajando, pitando a todas horas, uh-huh, y insoportable. Uh-huh. Al cual te pones a comer porque mi salón pega al lavadero de los camiones y estás viendo cómo están sacando todos los residuos que quedan del camión.
O sea, cuando ustedes compraron sus casas, Rafael, ¿sabían ya que se iba a instalar esto?
No, para nada. Además, bueno, yo personalmente la compré en el 2008, porque estos pisos están desde el 2008. De hecho, el terreno al lado, bueno, iba a ser urbanizable, pero bueno, como vino lo que vino de la bomba de la construcción, pues bueno, no se hizo nada. Y bueno, yo lo compré en el 2008, como le comento. Y, hombre, cualquier persona que tenga los dos de frente, si tú vas a comprar un piso encima de estos pisos, por ejemplo, el mío es de un dormitorio, costaron 220.000 euros. Y, hombre, cualquier persona con dos dedos de frente, si tú vas a comprar un piso que son realmente pequeños y ves realmente lindando con la urbanización, camiones de basura, contenedores, escombros, ratones como tenemos, o sea, de todo las 24 horas del día, pues es que ni lo ves tan siquiera.
Bueno, aparte, don Alberto, de los problemas de salud, de los problemas de depresión, de los problemas de convivencia, claro, encima se encuentran ustedes ahora con que esos pisos se han desvalorizado de manera, supongo, muy llamativa, porque claro, a ver cómo se vende ahora un piso con eso al lado.
Sí, encima de que lo compramos caro, ahora pues con esto mucho más barato. O sea, yo creo que la gente no vendría ni a vértelo. Yo no me lo he planteado porque en cuanto vean esto y escuchen todo el día el camión, va a ser que es imposible. Si lo regalas tampoco lo quieren, ¿eh?
Ya, ¿sabes?
Ya ni regalado.
Bueno, estamos hablando de que tienen ustedes este problema desde hace 2 años, o sea, que es que yo me imagino que hay que pasar noche tras noche de 2 años con este problema al lado para podernos hacer una idea. Hablamos, por lo tanto, de un problema que no es nuevo. ¿Qué pasos han dado ustedes hasta el momento para intentar solucionar el problema, Rafael?
Pues nosotros hemos... Bueno, el problema no es de hace 2 años, el problema es de hace más de 3. Entonces, bueno, nosotros hemos presentado denuncias en el ayuntamiento, hemos presentado cartas al defensor del pueblo, ha venido la inspectora jefe de la policía, que se quedó sorprendida y alarmada, incluso hizo un informe a favor nuestro. Bueno, nosotros hemos movido muchísimas cosas. Uh-huh. Y bueno, hasta la fecha de hoy en día, pues las contestaciones que tenemos, sobre todo referente a esta empresa, al defensor del pueblo, pues una de ellas, que fue de las últimas que contestó al defensor del pueblo, es que yo, pues bueno, solamente tienen 7 camiones de reducido tamaño y los tienen metidos en un sótano y que no hay otra cosa. Y bueno, como esto, pues hace 6 meses no tenemos bastante con toda la cantidad de camiones. También es importante recalcar la cantidad de luz que tenemos ahí, que tenemos un montón de farolas que, bueno, por la noche no hace falta ni que enciendan la luz del comedor.
Ya.
Ahí tenemos una contaminación de luz mínica, que es impresionante. Entonces, bueno, luego no contentos con eso, pues desde hace 6 meses, pues estos señores deciden poner depósito de carga de gas para los camiones con surtidores y, bueno, estos depósitos y los surtidores que se ven las botellas, pues lo tenemos a 10 metros de las viviendas. A 10 metros de las viviendas y, bueno, según nos contestan, pues no tenían ni licencia para ponerlo.
Ya, pero esto parece absolutamente inconcebible. Es decir, ustedes compran unos pisos sin que nadie les diga que esto se va a poner después. Les ponen después, les niegan la mayor. Es decir, les dicen a ustedes y al defensor del pueblo, a quien se han quejado, que solamente hay 7 camiones metidos en un sótano. Oiga, es que esto se puede probar. Pueden ustedes sacar fotografías desde su casa y se ve que hay más de 100 camiones. Les plantan unos depósitos de gas que son ilegales. Y yo me quedo completamente asombrada de que nadie haga absolutamente nada. Es decir, ni de que el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba en la botella, no hiciera nada, y de que el actual equipo de gobierno, con Manuela Carmena, tampoco haga nada. Hombre, es que algo les tendrán que solucionar a ustedes, me imagino.
Me imagino yo. La verdad que esto es un poco surrealista, ¿no? Porque yo hay veces que pienso, entre tantas muchas cosas, no sé hasta qué punto si simplemente con esta empresa denuncia de que ellos tienen nada más que 7 camiones, y a mí me vienen a la Junta Municipal 216 viviendas que hay ahí, seremos unos 500-600 vecinos, me vienen 200 vecinos poniéndome denuncias de que es mentira, de que hay 130 camiones, que sufrimos esto, es uno u otro, no sé cómo... quien sea, uh-huh. Si es que ya no da igual, quien sea, no se acerca en un momento, que está al lado del pueblo Vallecas, del ayuntamiento, no se acerca en un momento, simplemente, sin entrar a la urbanización, con asomarse desde la acera, ve que ya nada más pegada a la urbanización, hay unos 30 camiones, pero es que ahí ya no aguantamos solamente camiones de basura, ahí encima estamos aguantando que uh-huh. descargan contenedores con escombro, con residuos, con todo. Y luego el problema de esto es que usted no se imagina lo que es, a lo mejor, estar una hora que no hay casi ruido y de repente soltar un contenedor de estos grandes de escombro, ¡bumba! O sea, el susto que te pegas y el bote realmente que pegas desde la cama es impresionante. O sea, es impresionante. Es casi peor que tener un ruido constantemente.
Ya.
Pues lo que pasa es que, claro, es para vivirlo. Pero sí es verdad que no concibo yo como una alguien que se acerca y simplemente... con verlo, decir, bueno, de momento estos señores nos están mintiendo a nosotros que eso de que tienen 7 camiones pequeños y encima metidos en un sótano, no es verdad.
Uh-huh. Eso no es verdad.
Uh-huh. Claro, entonces me asombra realmente eso, ¿no? Porque cuando hay tanto vecino denunciando esto, algo de verdad habrá, está claro.
Pues parece que sí, desde luego, porque tampoco la gente está por denunciarme cosas que no son ciertas. ¿Se han organizado ustedes en algún tipo de plataforma, don Alberto?
Nos hemos organizado nosotros,
ya.
Un poco, pero en plataformas y eso no. Ahora parece que había una plataforma de los verdes echándonos sí. una mano.
Una mano, para poder... me imagino yo que la inmediata es coger un abogado y denunciar esto en un juzgado de guardia y, en fin, ir ya por a lo tremendo. Quiere decir, ir ya por la vía penal, si es que se puede, porque es verdad que a ustedes son muchos, les está causando un perjuicio a su salud y a su patrimonio, a las dos cosas, y no parece...
Sí, sobre todo salud. Claro. Yo ya... estoy tomando pastillas para la tensión porque se me disparó y me costó bastante controlarlo. Y ahora parece que, bueno, pero ya esa pastilla se te queda para toda la vida.
Ya.
Y el que haya cogido una depresión, como los hay, pues fíjese que para su vida también cómo se le ha perjudicado todo esto. Que nadie haga nada, nadie haga nada. Y vengan y lo precinten y vean lo que es esto, pues no sé, eso es lo que estamos buscando.
Bueno, pues nosotros hemos intentado darles a ustedes un altavoz. Intentaremos a todos los representantes del Ayuntamiento de Madrid que vayan pasando por este programa trasladarles esta denuncia, porque objetivamente nos parece una barbaridad que tengan ustedes que convivir con estos ruidos, con este problema, y que no puedan ustedes disfrutar de lo mínimo que debe disfrutar toda persona, que es de la tranquilidad de su casa. Así que Rafael Bonilla, Alberto Gómez, que tengan ustedes mucha suerte, y lo dicho, en todo lo que les podamos echar una mano, pues en ello estaremos, porque nos parece de ley. Así que tengan ustedes mucha suerte y seguiremos en contacto, ¿les parece?
Muy bien. Pues muchísimas gracias a ustedes por echarnos una mano.
Bueno, que tengan a pesar de todo un buen día. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Mañana, nueva jornada del Top 16 en la Euroliga de Baloncesto. Desde las 6:45 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Himki-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, pues tenemos con nosotros ya a José Santos, que como saben es el que más manda de todos los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos viene al pelo, por cierto. José, muy buenos días.
Muy buenos
Bienvenido.
Días. Muy buenos días.
Bueno, es que parece que hay una conjunción de hados. Tú ya nos habías dicho que vamos a hablar de cómo descansar adecuadamente para que nuestro cuerpo y nuestra salud no se resienta. Fíjate, acabamos de hablar con unos vecinos que tienen unos problemas para poder descansar importantísimos.
Es fundamental, fundamental, porque si no, durante todo el día estás arrastrando y es muy importante el descansar y que tener un entorno pues sin condiciones de ruido ni olores, de verdad que es fundamental, porque si no, no puedes, es vital, lo necesitamos.
Y luego yo esta mañana me he encontrado con un artículo interesantísimo sobre los problemas que acarrea para la salud no hacer bien la cama. Incluso, no, por supuesto, no hacerla. Y luego, no hacerla bien. Y esto lo voy a contar. Cuando ha entrado ahora José, le digo, mira, pues mira, nos viene estupendamente con el tema del descanso, porque estos vecinos con los que acabamos de hablar tienen ese problema. Y además hay un artículo del Mundo, y me dice José, es que yo he colaborado en la redacción de ese artículo y estoy encantada.
Sí, sí, vamos,
porque vamos, la, vamos, lo de la cama deshecha, que a mí
ni
es una cosa...
Puesta.
Mira, no hay cosa... Una tiene sus manías,
sí,
que son muchas, también es verdad. Entre ellas no está la del orden, también te lo digo. Ahora, yo soy incapaz de no hacer la cama antes de... Aunque sea antes de dormir, si me la he tenido que dejar deshecha porque he tenido que salir corriendo y no me ha dado tiempo, yo antes de dormir soy incapaz de meterme en una cama deshecha, aunque sea la mía. Y eso, en el fondo, es una manía, pero es una buena costumbre, ¿no?
Es una buena costumbre, porque primeramente es más difícil, si tienes bien hecha la cama, desarroparte, y luego es más difícil, porque también se producen arrugas en la ropa de la cama, y esos son puntos de presión. Esos puntos de presión están presionando nuestra espalda, que pueden provocarnos contracturas, porque son puntos, estamos muchas horas en la misma postura, y no hacer la cama bien estirada, pues puede producir esos puntos de presión, con lo cual descansamos de una manera incorrecta, no acabamos en esa fase REM de descanso profundo y nos levantamos que no hemos dormido adecuadamente. Parece que estamos más cansados después de haber dormido.
O sea que, por ejemplo, estirar la sábana bajera bien estiradita, eso es fundamental.
Claro, porque luego al final se te enreda entre los pies, hace que te dificulte el movimiento en la cama y te hace despertarte. Con lo cual vuelves al sueño poco profundo y te levantas que no has descansado adecuadamente. Con lo cual es importantísimo estirar la cama, tanto la parte de abajo como la parte de arriba, para... no desarroparte y luego no producir arrugas que me estén ahí molestando en el sueño.
Y luego es verdad que psicológicamente, en fin, meterte en una camillita con sus sabanitas bien el embozo bien puestecito,
pero no tiene nada que ver, nada que ver, bien todo estirado, verdad que te da más paz, ¿no? Porque cuando vas a dormirte lo necesitas algo relajado. Y verdad que es una situación de estrés, pues ver toda la habitación desordenada, la cama desordenada, y ya te acuestas un poco alterado, y es una manera de entrar en paz otra vez para quedarte dormido.
Bueno, si hablamos del descanso y si hablamos de la cama, José, hay que empezar por el principio, es decir, el colchón, la elección del colchón y la elección de la almohada, ¿no?
Sí, es muy importante, primero por la edad, el tipo de espalda que tengamos, si tenemos alguna patología, para la gente mayor, o sea, hay muchas variables que hay que comentar. No vale todo el mundo la misma colchón, ni vale la almohada. Por ejemplo, en niños pequeños se recomienda utilizar almohada a partir del primer año. Los bebés tienen la cabeza muy grande, desarrollan primeramente la cabeza mucho más que el cuerpo, y si le ponemos una almohada le podemos dificultar la respiración. O sea, no tienen que tener la cabeza elevada, porque tienen la cabeza ya elevada ya de manera natural, porque la cabeza es más grande que el cuerpo. Entonces, a partir del primer año es cuando ya se puede empezar a utilizar una almohada pequeña, claro. Y hay que adecuarla un poco pues al tamaño del niño. Luego también depende de la postura en la que dormimos. Si dormimos boca abajo, que para nosotros es la postura menos sana para
¿qué me
dormir,
dices? Pues ya estoy yo. Es que a mí me toca todo. De verdad. Yo duermo boca abajo.
Pues nuestra postura un poco es que como no hay colchones con agujero, pues tenemos que respirar. Y para poder respirar tenemos que estar con la cabeza lateralizada hacia un lado o hacia el otro. Entonces, estar con la cabeza girada durante 7-8 horas, pues no es la postura más recomendable para nuestro cuello. Luego, cuando estamos tumbados boca abajo, estamos en posición de extensión lumbar, con lo cual nuestros músculos lumbares están acortados y también pueden sufrir pues lesiones. Y luego, una tercera cosa es nuestros pies. Nuestros pies, como nuestros pies no caen al fondo del colchón, siempre están en una postura estirada. Están acortados los gemelos. Y mucha gente cojea, nada más se pone el pie en el suelo cuando está tumbado mucho tiempo boca abajo, porque tiene muy acortados los gemelos, con lo cual pues para nuestros gemelos tampoco es nuestra y nuestros tobillos tampoco la postura más adecuada, porque no está en posición neutra nuestros tobillos, con lo cual pues también hay problemas. La postura más sana es dormir de lado, esa posición fetal con las caderas y las rodillas dobladas es con la que nuestra columna está horizontal. Y luego hay que utilizar una almohada para que no se nos caiga la cabeza.
Eso te iba a preguntar, prescindir de la almohada, es que la almohada provoca papada.
Claro.
Es que esto nos lo han dicho. Y entonces, claro, en fin, lo de la papada pesa mucho, claro, en las mujeres sobre todo. Pero, y entonces dices, pues me quito la almohada.
Claro, o sea, tendría que ser una almohada pequeña cuando dormimos boca abajo. Cuando dormimos boca abajo, pues se necesita una almohada muy pequeñita. Pero cuando dormimos de lado o boca arriba, necesitamos una almohada que también nos mantenga el cuello en una posición recta. No tenemos que utilizar una almohada, nos produce papada cuando usamos una almohada demasiado gorda. Nos levanta mucho la cabeza, entonces nos arruga el cuello. Pero si utilizamos una almohada lo suficientemente blanda, pero no lo suficientemente dura para que me mantenga el cuello en posición horizontal, evitaremos primero también ronquidos, porque a veces se ronca porque utilizamos una almohada inadecuada, aparte pues de otra serie de problemas, ¿no? Entonces es muy importante, y a veces es algo tan personal que mucha gente, la verdad, que la almohada se lo lleva de viaje, porque encontrar tu almohada es algo tan personal, puedes cambiar de colchón, pero de almohada es un compañero de viaje que una vez que la encuentras es una amiga para toda la vida.
Bueno, se pusieron muy de moda las famosas mariposas cervicales hace años y yo ya no oigo hablar de ellas. No. ¿Son buenas o no son buenas?
Pues todo depende. Ha habido gente que le ha ido bien y ha habido mucha gente que no la aguanta. O sea, que eso es algo tan personal que lo que hay que hacer es intentar pues ver un poco pues cuál es la almohada más adecuada. Cuando tenemos un cuello rectificado, es decir, que tenemos una columna cervical más recta de lo normal, necesitamos una almohada más bajita. Para aquellos que tienen el cuello un poco más, se llama hiperlordosis cervical, necesitan una almohada más grande. Para, por ejemplo, la gente mayor que sufre lo que se llama hipercifosis, es decir, la espalda redondita, la gente mayor suele necesitar una almohada más grande, más gorda, porque acomodan la región cervical y una almohada muy baja les hace que se les caiga la cabeza y les cuesta respirar. Entonces, por eso digo que depende un poco de la patología y depende un poco también pues del tipo de columna que tengamos. Por eso hay que probarlo. Cuando vamos a comprar tanto el colchón como la almohada, es imprescindible probarlo, porque es algo tan personal que merece la pena pues perder un ratito en probarlo y bueno, a ver si se adapta un poco a lo que realmente necesitamos.
Hace unos años también se pusieron muy de moda los futones, que son de origen asiático, de origen japonés. Y yo una vez hablando con un compañero tuyo me dijo, es que están pensados para la espalda de los japoneses, que no es exactamente igual que nuestra espalda, porque ellos tienen una columna recta, más recta, no hace esa curvita arriba a la altura de los omóplatos, por ejemplo, y luego hacia adentro a la altura de la cintura, sino que la tienen recta. Y claro, un futón para nuestra espalda a lo mejor no es lo más adecuado.
Claro, también hay una creencia que parece que los colchones cuanto más duros son más sanos. Y es una está demostrado científicamente que
no es así.
La dureza media es la dureza más adecuada, y luego también hay que saberlo combinar con la superficie de pues el somier, porque a veces compramos un colchón pues de látex, que es el más duro, y le metemos una tabla, un canapé, que es lo típico. Estamos multiplicando la dureza del colchón con la superficie de descanso, con lo cual mucha gente no lo aguanta. Entonces, por ejemplo, para la gente mayor, pues suele aguantar mejor una dureza un poquito más alta, porque le ayuda un poco a moverse. Antiguamente estaban los colchones estos de lana,
bueno,
de nuestras
abuelas.
Bueno, que
allí metido.
Que según te quedabas ahí era imposible moverte. Era imposible.
Incrustado en el colchón.
Estabas muy calentito, pero era imposible moverte. Yo me acuerdo de mis abuelos que lo tenían y era eso una cosa que según te quedabas ahí caías y no te movías. Y estaba súper calentito, pero claro, todo eso te costaba mucho moverte, ¿verdad? Que te querías mover de la cama, pues imagínate una persona mayor que le cuesta moverse, pues por eso se necesitan pues una dureza un poquito mayor. Pero para gente más joven, pues con una dureza media es suficiente. Uh-huh. Entonces hay que tener, bueno, elegirlo bien, porque a veces pensamos que nos está beneficiando y nos está perjudicando. Y tampoco lo más caro es lo más saludable, o sea, que hay colchones de, pues, en precio medio, uh-huh, que no quiere decir que porque me compre el colchón más caro voy a tener, pues, un descanso más saludable, sino hay que probarlo y ver un poco cuál es mi superficie más adecuada.
Ah, y ese problema. ¿Cómo pruebas los colchones? Claro, es que tú no te puedes decir, bueno, vengo aquí a dormir a la tienda de colchones y cada 2 horas me voy a cambiar de colchón porque voy a... Claro, es que un coche lo pruebas.
Claro.
La ropa te la pones encima y ves si te sienta bien o mal. Pero un colchón, ¿cómo sabemos cuál es el colchón más acertado?
Tenían que hacer como los coches, que al mes lo podrías devolver, ¿no?
Sí.
Para poderlo probarlo un mes, porque más o menos es lo que tarda, alrededor del mes es lo que tarda un colchón en adaptarse, uh-huh, porque una vez que suelen estar enfundados, hasta que cogen sus características, uh-huh, no es el mismo el colchón que estamos probando en la tienda, que está súper sobado, de todo el mundo sentarse, que el que te llega a casa, uh-huh, que está recién sacado de fábrica, embolsado, quitado el aire, y hasta que coge sus características, pues tarda, ¿no?, en tener... Pues entonces hay que saber un poco eso, pues depende de mis características, pues y uh-huh, cómo duermo también. Por ejemplo, si duermo pues de lado, pues necesito que la parte del hombro sea un poco más menos blanda, uh-huh, para poder meter el hombro y no tener demasiado el hombro elevado. Si duermo pues boca abajo, pues necesito una superficie un poco más dura. Entonces, depende un poco pues de cómo duermo uh-huh, y cómo es mi espalda para poder elegir el colchón. Pero deberíamos, sí, estaría bien que los fabricantes nos dejaran pues un mes probarlo y si no nos gusta el poder devolverlo.
Bueno, de cualquier manera, hombre, yo supongo que si uno va a una tienda de colchones, la gente que los vende, pues más o menos nos puede ir,
sí,
orientando,
efectivamente,
¿no? Normalmente... No ir con esa idea preconcebida de yo quiero un colchón de sí, látex, de no sé qué.
Suelen ser especialistas anunciado, y la verdad es que sí, sí que te suelen aconsejar un poco, pues dependiendo de lo que estás buscando, el presupuesto y de, bueno, y sí que va habiendo cada vez más cultura de esto y sí que te suelen dirigir más para que te lleves el más adecuado, no el que tú tienes de manera preconcebida.
En cuanto a la ropa que nos ponemos para dormir, el pijama, el camisón, lo que use cada uno, también es importante tener en cuenta el tejido,
sí,
¿no?
Tiene que ser algo transpirable.
La cantidad de botones.
Claro.
Oh. Qué manía,
tiene que ser algo transpirable, cómodo, que me permita moverme en la cama, pues no, que no, pues eso, lo que tú dices, los botones al final me los llevo a clavar, uh-huh, es algo que al final, pues es un estímulo que me puede llegar a despertar, con lo cual, pues ese número de horas que estoy en esa fase REN es mucho menor y me voy a despertar más cansado, con lo cual uh-huh, tiene que ser ropa transpirable, de lino, de algodón, bueno, pues que se adapte bien a mi ropa, a mi cuerpo, y lo que pasa es que, bueno, luego la gente se mueve mucho y los niños, por ejemplo, pues están dándose vueltas y el pijama siempre lo tienen uh-huh, elevado y tienes que estar continuamente arropándoles porque son muy inquietos. O sea, va dependiendo un poco. Hay gente que según se acuesta, según se levanta, y otros pues que se pelean con la cama de una manera que se acuestan de una manera y amanecen de otra.
Y amanecen en otro lado y en otra postura que no tiene
nada que ver.
Los pies en la cabeza en los pies. Oye, por último, José, creo que también hay una manera adecuada de levantarse de la cama.
Sí, muy, muy importante. Es una cosa que hacemos mal. Suena el despertador y mucha gente pega el brinco y piensa un poco en la manera de levantarnos. Cuando estamos tumbados de boca arriba, lo que tenemos que hacer es ponernos de lado a sentado y de sentado a de pie. Y lo que hacemos es inmediatamente cuando estamos tumbados boca arriba es ponernos de pie, sin pasar uh-huh, de esa posición a sentado. Con lo cual, ni nuestro cuello ni nuestra zona lumbar le dejamos tiempo para adaptarse. Llevamos 7-8 horas en una misma postura y tenemos que dejar al cuerpo que se vaya adaptando poco a poco a la posición de pie. Con lo uh-huh, cual es muy importante, primero, para no marearnos, sobre todo en gente que tenga problemas de cervicales, sentarnos despacito, de lado, y darnos un tiempo antes de ponernos de pie. Y es algo que también nuestra región cervical y lumbar nos agradecerá si lo hacemos despacio.
Uh-huh. Y por último, ¿cuál es la postura más adecuada para hacer una cama?
Pues lo primero hay que tener cuidado cuando, sobre todo las camas de adolescentes, cuando la pegamos a las paredes, que tendríamos que tener acceso a todos los lados de la cama. Y hay que acordarse que hay que doblar las rodillas y no la zona lumbar.
Ay, es que luego, es que es verdad que, mira que tiene una altura mala las camas, ¿eh?
Efectivamente, por eso es importante también, podemos elevarlas. Existen trucos de poner desde tacos de madera o pies de elefante o algo para elevar un poco la cama. Y gente, por ejemplo, mayor agradece que la cama sea más alta de lo normal, porque le cuesta mucho menos menos el esfuerzo este de estar de sentado a levantado, ¿no? Uh-huh. O cuando tienen una cama bastante más elevada. Entonces, tenemos que, cuando hacemos la cama, intentar pues ir bordeando la cama y no uh-huh. intentar meter la sábana o la manta del lado más alejado, uh-huh. Sino pues ir bordeándolo, irlo metiendo pues según estamos acercándonos a la cama y sobre todo acordándonos de doblar las rodillas y no la zona lumbar. Uh-huh. Porque luego con las mantas y la colcha pues suele pesar bastante la ropa de la cama y hacer ese esfuerzo diario pues también nos puede acarrear una lumbalgia.
Fíjate qué tontería, ¿eh? La cama, que parece que es una cosa que está ahí y dices, bueno, pues la hago, la deshago, me meto, me salgo. Pues esto nos puede provocar, si no hacemos las cosas bien, problemas de ciática, problemas de pinzamientos, sí. problemas de
Se nos duelen las manos, ¿no? la gente pues le duele la región cervical, empieza con dolor lumbar, si duerme mucho boca abajo, pues los gemelos, le cuesta un poco los primeros uh-huh. pasos a andar. Bueno, pues es una manera, bueno, por eso hay que hacerlo de manera saludable, porque pasamos mucho tiempo, muchas horas en esa postura. Se dice que casi 25 años de nuestra vida lo pasamos durmiendo, con lo cual merece la pena pues tener esto en cuenta, uh-huh. estos consejos para levantarse y empezar bien el día.
Y luego cambiar el colchón cada X tiempo, ¿eh?
Sí, se recomienda más o menos alrededor de 10 años. Depende un poco uh-huh. del uso, ¿no? Y pues si hay gente que pesa mucho, a lo mejor pues lo gasta un poco más, pero 8 o 10 años ya suelen perder las características del fabricante y suele el fabricante recomendar que cada 8 o 10 años se cambie.
En verdad, cambiamos de coche cada 2x3 y el colchón lo tenemos ahí cuando efectivamente pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida tumbado en el colchón. Por lo tanto, merece la pena invertir en un buen colchón, en el adecuado, hacer la camita todos los días, hacerla con las rodillas flexionadas. Y bueno, procuraré dormir de costado. A ver.
Voy a probar.
Es que es muy incómodo. Sí. Cuando uno ya tiene cogida la costumbre...
Sí, quedarte dormida es tu postura preferida y es la manera de relajarte y es complicado, pero bueno.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, consejos útiles y ese artículo que está en el diario El Mundo, que a mí me ha llamado mucho la atención y que bueno, pues miren ustedes por dónde nuestro fisioterapeuta de cabecera ha colaborado en la elaboración de ese artículo. José, muchísimas gracias. La semana que viene tenemos algo previsto.
Sí, vamos a hablar un poco del mito este de chascarse los dedos, de ese que gente que tiene la manía, esto de los
Que
si eso repercute o no, gente que dice que produce artrosis, ¿no? Pues vamos a hablar uh-huh. un poco de esa manía, si es un hábito saludable o no.
Perfecto, pues lo dejamos ahí. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Gracias, José.
Buena semana, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No sé yo si esta música es muy adecuada para enterrar una sardina o no enterrarla. Me da la sensación de que el entierro de la sardina, desde el momento en que lo lleva a cabo la alegre cofradía, alegre cofradía del entierro de la sardina, esto me parece un poquito... No sé si a esto no le iría más un poco de reggaetón, algo... No sé. Enrique Orsi, vicepresidente primero de la alegre cofradía del entierro de la sardina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, están ustedes hoy ya preparados, ¿no? Tenemos la sardina ya preparada.
¿Cómo que estamos preparados? Estamos ya inmersos en nuestra alegre cofradía del entierro de la sardina. Porque el entierro de la sardina empieza esta tarde a las 6 de la tarde
sí.
en la plaza de San Antonio, allí sí. en San Paul. Uh-huh. Pero la alegre cofradía del entierro de la sardina
sí.
hacemos el carnaval, o sea, empezamos desde las 10 de la mañana íbamos visitando todo el barrio, todo el barrio, porque la alegre cofradía de la Entierro de la Sardina nació aquí, en el Rastro.
Ya.
Entre pintores, escultores, artistas, en fin, toda gente del mundo de las letras, y nació en el año 56.
O sea, que ya llevan unos cuantos años ustedes ahí.
Sí, sí, el Entierro de la Sardina, esto está desde el reinado de Carlos III, porque se ha celebrado el Entierro de la Sardina siempre en Madrid. Lo que pasa que la alegre cofradía tuvo que saltarse las leyes de su excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde,
sí,
y salir a la calle porque decidieron que no era momento de perder las tradiciones. Y desde entonces, todos los años, la alegre cofradía del Entierro de la Sardina sale a la calle.
¿Y por qué se entierra una sardina, don Enrique?
Porque el motivo es el siguiente. En tiempos de Carlos III, pensando que los nobles no iban a tener suficiente pescado para comenzar la cuaresma, se pensó que se trajo un cargamento muy importante de sardinas del norte. Pero claro está, las sardinas, cuando llegaron a Madrid, olían a cualquier cosa menos a sardina.
Ya.
Entonces decidió el rey, con su magnanimidad, cedérselas al pueblo. Y el pueblo, claro, lo que menos pensó es que se las metiera donde cabían. Pero en lugar de organizar un escándalo, salieron a la calle cantando, bailando, vestidos de máscara, porque estaban en el carnaval todavía. Y esto es lo que se conmemora y lo que se celebra todos los años. Esta es la versión que a mí me gusta.
Ya.
Es la que explico.
Bueno,
la verdadera es que entonces a los trabajadores se les daba un pequeño almuerzo a media mañana, que en algunos sitios se llaman las 11, y consistía en una hogaza de pan y una loncha muy fina de tocino. ¿Y qué tiene que ver esto con las sardinas? Pues muy sencillo, porque esa loncha finita de tocino la llamaban sardina. Y un año vino los cerdos en mal estado y ocurrió lo mismo, fueron a enterrarlo a orillas del Manzanares a los cerdos. Se enterraron los cerdos en la orilla del Manzanares y desde entonces nosotros enterramos la sardina, no en las orillas del Manzanares porque está la M30, desgraciadamente para muchos, pero sí subimos al Cerro de los Pajaritos y allí se purifica porque se la prende fuego.
Ya, porque no hablamos de una sardina de verdad.
Sí, lo de siempre, una sardina, pero claro, la sardina que llevamos ya la pobre tiene mojama, vamos.
Ya.
Pero bueno.
Ya. Bueno, ¿cuántos miembros forman actualmente esta alegre cofradía?
Nosotros somos unos 70.
Uh-huh. Y 70, hay de todas 70, las edades.
76.
Ya, y le preguntaba si hay de todas las edades.
Sí, claro, pero cada vez esto se va envejeciendo más. Porque al ser un día, además, como hoy, que es un día de trabajo, hay que pedir permiso y los jóvenes normalmente trabajan.
Ya.
Y claro, les es más dificultoso, pero de todas maneras están entrando cada vez gente más joven. Mi hijo, por ejemplo, que es joven, joven, tiene 40 años, yo tengo 74, o sea que...
Ya, pero bueno.
Intentamos rejuvenecerla porque esto es una tradición y tiene que continuar como tradición. Y no se puede acabar de ninguna de las maneras. Es lo único que distingue al carnaval madrileño del resto de los carnavales.
Pues
porque hay otros entierros de la sardina, pero como este, el genuino, no hay otro.
¿Y cómo es ese entierro para alguien que no lo haya visto nunca?
Pues el entierro ahí en la plaza de San Paul, en donde está la ermita de San Antonio, se empieza la comitiva, se sale desde ahí por la calle Comandante Fortea, se va con una orquestina que llevamos, cantando, bailando, nuestra caja de la sardina. Se va bailando por todo el recorrido, se regalan caramelos, se regalan pitos, en fin, lo que es una norma normal, una norma, vamos, general del carnaval.
Uh-huh, sí.
Y cuando se llega a la calle de Santa Comba, por allí pasamos, que nos lo tiene abierto la policía, afortunadamente tenemos una policía muy eficiente, ha cortado previamente el tráfico por el túnel que hay en la Casa de Campo y por ahí cruzamos la M30 y ahí ya salimos al Cerro de los Pajaritos. Y ahí los bomberos, también muy amables, nos tienen preparado una carga de leña para que se le prenda fuego y ahí echamos la sardina para que se purifique, porque dicen que el fuego lo purifica todo. Pues entonces se hace así. Los chavales de los colegios nos dan unos papelitos diciéndonos qué es lo que querían ellos que se quemase para toda la vida. Y claro, los niños, como siempre, dicen que se supriman los deberes.
Ya, claro.
Eso general. Pero bueno, eso es lo único que no se va a conseguir.
Pues seguramente. En fin, que este año además van a nombrar ustedes cofrade de honor a la alcaldesa.
A la alcaldesa. Eso es tradición también. Nosotros todos los años, al alcalde que ocupe el puesto aquí en Madrid, se le nombra cofrade mayor, desde Tierno Galván, sí, que fue el primero que nos recibió. Entonces, ahí en la alcaldía, pues le imponemos nuestra sardina de plata, que es distinta todos los años. Este año, en conmemoración con el año de Cervantes, del centenario de Cervantes, sí, la hemos dotado de un libro, y es una sardina leyendo un libro. Es muy bonita, es muy bonita. La del año pasado, como estaba de moda la fuga de capitales y la fuga de cerebros españoles al extranjero, pues iba la sardina con una chistera y con su maletín preparado. Es decir,
para salir corriendo. En fin, don Enrique, que lo van a pasar ustedes divinamente, que es una tradición que hay que mantener, claro que sí. Estamos en ello, y que todo el mundo que quiera acercarse al entierro de la sardina de esta tarde va a ser muy bienvenido.
A las 6 de la tarde en la ermita de San Antonio de la Florida, ahí en San Paul. Ahí lo verán.
Perfecto, pues ahí quedamos emplazados, don Enrique Orsi, vicepresidente primero de la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina. Que ustedes la entierren bien.
La enterraremos con mucho cariño, porque después de todo es la tradición de todos los años.
Pues tiene usted razón. Muchísimas gracias, don Enrique. Hasta luego.
De nada. Adiós, adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más cosas, más asuntos en Hoy en Madrid.